Bien, estamos sobre las 8:44 minutos, amigas y amigos, y transcurre el paro del PIT-CNT. Como ya hemos narrado, bueno, se ha plegado el transporte. En estos momentos hay una por la zona céntrica de Montevideo, se nota, más allá del traslado de algunos ómnibus, que suponemos son servicios de emergencia, bueno, en estos momentos tenemos una tranquilidad y un silencio realmente muy llamativo, acorde a una jornada en la cual, bueno, hay un paro general, del cual vamos a hablar a continuación con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Marcelo, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás tú, Aldo?
Muy bien por aquí, gracias por atendernos. Y bueno, ¿cuál es la información que tienen de acatamiento del paro a esta hora? ¿No? Es un paro que cuenta con el aporte del transporte y eso, de alguna manera, es una ayuda muy importante para que el acatamiento sea alto, nos imaginamos.
Sí, nosotros en principio, desde bien tempranito, enganchado con las compañeras y los compañeros, tanto de los departamentales y de los zonales en Montevideo, el área metropolitana, estamos registrando un paro importante, digamos, con menos actividad que un domingo, bastante menos actividad que un domingo normal. Así que todo indica que el nivel de participación de los trabajadores en la decisión del PIT-CNT ha sido bien importante. Entonces estamos contentes y contentos con la adhesión a la decisión. Sí. Y ahora en un rato, sobre el mediodía, a las 13 horas, estaremos haciendo una valoración más afinada. Pero en principio muy contentos con la adhesión. Me parece, pero esto ya corre dentro del plano de las interpretaciones y sin quitarle ningún decibel, digamos, a toda la parte de la reivindicación que está referida a la importancia de la inversión de las empresas públicas para generar trabajo y para el desarrollo y a todo lo que ha sido y viene siendo la discusión de la rendición de cuentas, en donde nosotros tenemos objetivos, digamos, vinculados al 6% del PBI en educación y un 1% más en investigación y desarrollo, y la cuestión de la vivienda, la cuestión de la salud pública, todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Me parece que la dinámica de los consejos de salario y algunos disparates patronales, podríamos decir, también han aglutinado voluntades para una participación importante en el paro general.
Ajá. Marcelo, a ver, estamos hablando a propósito de una jornada que tú definías, estaba repasando algunos apuntes tuyos en el portal del PIT-CNT y decías que el paro de hoy es un mojón muy importante. ¿Por qué, básicamente? Porque estamos hablando de un contexto muy importante. Estamos hablando de consejos de salarios, rendición de cuentas, pero también tenemos un escenario de una inflación que está en un 8,41, que ha cambiado, y empresarios que dicen, no podemos más. ¿Cómo evaluar todo esto y no perder las referencias, no?
Bueno, es una cuestión, digamos, de la complejidad del momento. Yo te diría que la base material, podríamos decir, la base productiva de los fenómenos en que estamos involucrados tiene que ver con la siguiente hipótesis, podríamos decir, sin que sea el único factor explicativo. La estrategia, digamos, estrictamente basada en aprovechar los precios internacionales de las materias primas y su correspondiente flujo, digamos, de inversión extranjera directa. Solo eso. Con componentes democráticos de distribución del ingreso, puede llegar a mostrar signos de cansancio, podríamos decir. Y ahí es donde nosotros, desde el movimiento sindical, tenemos una agenda de cuestiones pendientes. Todavía no se ha diversificado de la manera que nosotros sostenemos la matriz productiva. Hay toda una discusión política social importante, digamos, cómo armonizar los objetivos de achicar el déficit fiscal, que es un factor importante para la macroeconomía, con otra cosa que últimamente las empresas del Estado han estado mucho más en la picota que en una discusión importante sobre su rol inversor, sobre cómo pueden ayudar al desarrollo productivo. Es decir, esa contradicción entre la necesidad de controlar el déficit fiscal, que luego puede tener impacto en la macroeconomía, en la inversión, en otros equilibrios, en la inflación, iba a decir, y a su vez de qué manera las empresas del Estado pueden ser una locomotora de la inversión y del desarrollo. Conversando con alguna gente me decía, bueno, pues estamos teniendo dificultades para que Antel reciba 50 millones de dólares, estamos hablando de esto nada más, pueda gastar 50 millones de dólares en la fibra óptica en todo el país, en seguir reticulando el país de fibra óptica, y eso podría estar generando cientos de puestos de trabajo de calidad en el interior, por ejemplo. Es decir, ahí tenemos ese problema. Y en definitiva, ¿cuál es la diferencia nuestra con el sector patronal, principalmente?
Sí, a ver. Digamos. Sí.
es que cuando hay dificultades, cuanto más dificultades hay, en vez de vaciar la negociación colectiva, en vez de retirarme de los consejos de salario, es cuando más tenemos que apelar al diálogo y a la negociación. Esa es la diferencia principal que tenemos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ante la dificultad que tú decías, ¿no? Bueno, sí. La inflación que responde mucho a la cuestión del dólar, por otra parte, que es una variable difícil de manejar desde nuestros países, digamos. Uh-huh. Pero la inflación, las dificultades en el empleo, las dificultades en la inversión, pero es al revés. Cuanto más dificultades hay, más diálogo y negociación colectiva tiene que haber, ¿no?
Yo me preguntaba justamente cuáles, porque hay sectores que a la hora de las negociaciones, por lo que sabemos nosotros, a la hora de las negociaciones no tienen mayores inconvenientes en algún ajuste por encima de lo que está propuesto, ¿no? Pero hay otros que dicen, no se puede. ¿Cuáles son los sectores que ustedes ven como más perjudicados hoy por hoy? Me refiero no solamente al trabajador, me refiero al empresario, ¿no? ¿Dónde ven ustedes que está más complicado hoy para...? Porque tú, recuerdo, conversando contigo tiempo atrás, me decías que ustedes eran conscientes que algunos sectores sí estaban en problemas y ahí se dialogaba de otra manera, ¿no?
Bueno, la actividad privada no es una tabla rasa que es todo idéntico. Uh-huh. A sí mismo, no, obviamente que hay dificultades. Yo diría, desde nuestra experiencia, que en la industria manufacturera se concentran algunas dificultades estructurales, además de algunas dificultades coyunturales desde el punto de vista de la competitividad, y que dentro de la negociación colectiva el elemento del desarrollo del trabajo, de la negociación colectiva, digamos, vinculada a definiciones importantes de productividad, organización del trabajo, del desempeño de las empresas, para nosotros es un factor importante, y que nosotros queremos discutir en los consejos de salario simultáneamente acuerdos que permitan un equilibrio entre el trabajo y el salario. No es una conquista para nosotros definir en forma administrativa un aumento salarial que podía ser considerado de exorbitante si como contraparte nosotros tenemos que nos quedamos sin laburo, porque al final la conquista es para nadie, ¿se entiende? Uh-huh, claro. O para muy poca gente.
Sí.
El problema es que en Uruguay no tenemos todavía, me parece a mí, una cultura de la negociación que permita, digamos, abordar estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿por qué en el sector metalúrgico la reivindicación más importante es la reducción de la jornada de trabajo? Uh-huh. Digamos, que ahí se involucran elementos, sí, del aumento salarial, se involucran elementos de la productividad, de la organización del trabajo. Bueno, en el sector del metal, en general, en todas sus ramas, esa es la reivindicación principal, porque queremos llegar a convenios colectivos que reflejen correctamente la situación de nuestras aspiraciones para el desarrollo industrial, ¿no?
Uh-huh. Bien, yo me preguntaba justamente cuando estamos hablando de este escenario que está planteándose, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, y teniendo en cuenta lo que tú hablabas.
Ahora,
de la fibra óptica.
Una cosa importante para deslindar, Aldo.
Sí.
Con las dificultades que hay, ningún sector patronal me puede justificar a mí en forma razonable, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quieran en la vida, digamos, pero en forma razonable, que se va de un consejo de salario porque hay un correctivo que significa 400 pesos mensuales para un trabajador que gana 20.000 pesos. Digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digamos, uh-huh. La discusión de las dificultades no nos puede llevar a la brutalidad de retirarse de un consejo de salario porque hay un correctivo para un obrero, digamos, que gana un entorno de 20.000 pesos que significan 400 pesos mensuales, porque por esa insignificancia no es que vaya a cerrar ningún establecimiento. ¿Se entiende también lo que claro, estamos diciendo?
¿De, ¿no?, cuántos empleados estamos hablando?
Y en el sector, esto está referido a la discusión del retiro, digamos, sí, de la parte de asalariados rurales. Me estoy refiriendo al Consejo de Salario del Grupo 22, uh-huh, que nuclea al arroz, por otra parte a los tambos, etcétera.
Uh-huh. Y ahora cuando se plantea, por ejemplo, en el sector lácteo, que los productores están ganando muy poco dinero y que no hay margen de maniobra para aumentar los salarios, ¿ese es un sector crítico donde habría que tener otro tipo de elasticidad?
Bueno, a veces se le pide a la negociación colectiva cosas que la propia sociedad, en su conjunto y en su funcionamiento, no es capaz de resolver, ¿no?
A ver, por ejemplo.
Es decir, a mí, yo siento y me gustan que los sectores pequeño empresarios, digamos, particularmente de la producción familiar, de los sectores, digamos, agropecuarios, puedan tener líneas de trabajo conjunto y de alianza con el movimiento obrero, como, por ejemplo, nosotros habíamos logrado desarrollar en el 2001-2002, donde la gente se quejaba, digamos, y actuaba en contra del neoliberalismo extremo. Me estoy refiriendo a momentos previos, durante y después de la crisis del 2002. Luego, lo que eso significó en el dólar cambió bastante todos los términos de los beneficios que hay. Ahora, hay cosas que ni los consejos de salario, hasta es probable que pueda decirse que hasta las propias políticas públicas no tienen todo el margen de incidencia que deberían tener. Y es que yo no puedo transformar una tendencia de esta sociedad que tiene que ver con la concentración y la centralización del capital, y que en los mecanismos de la competencia que está establecido, el grande se come al chico, porque eso pasa en la actividad agropecuaria, en la industria, en los servicios, en todos lados, ¿no? Lamentablemente es una cosa que vivimos a diario. Y sí, para mí es un factor importante de tener en cuenta, y nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a participar en cualquier ámbito de negociación que ponga este asunto en el centro, es como productores familiares pequeños, digamos, particularmente del sector lechero, inclusive pueden estar llegando a recibir menos ingresos que un obrero industrial. De relativamente calificado. Bueno, entonces discutamos qué políticas públicas aplicamos para eso. Ahora, inclusive esas políticas públicas no van a cambiar la tendencia de esta sociedad, que básicamente es que el más grande tiene mejores condiciones que el más chico, ¿no?
Claro. Ahora, Marcelo, cuando hablábamos de reactivación del mercado, te planteo, para una reactivación del mercado laboral en Uruguay, ¿no? Porque la situación ha involucionado. ¿El rol fundamental lo cumple la obra pública, entonces, volviendo a lo del principio?
Bueno, en el corto plazo, digamos, una inversión importante en materia de obra pública, que acá no estamos inventando nada nuevo, estamos diciendo, bueno, que se cumplan los compromisos que el propio gobierno había dicho al principio de su gestión, que involucraba una serie de elementos de obra pública directamente definida por el Estado, podríamos decir en forma presupuestal, y también involucraba obra pública bajo un formato, digamos, de inversión privada que luego el Estado cubría, ¿no? Pero habían ahí, si tú recordás, se habían anunciado inclusive en conjunto alrededor de 12.000 millones de dólares de inversión. Yo creo que falta mucho para aplicar en ese sentido, ¿no? Por un lado la obra pública, por otro lado las empresas del Estado y su rol, no de que despilfarren, porque acá no, nadie está planteando una gestión, disparatada, sino de que efectivamente mejoren la calidad y el monto de la inversión. Junto con algunos elementos, digamos, de política industrial, Aldo, que son importantes, me parece que todavía están alicaídos. Pongo algunos ejemplos. Nosotros mañana vamos a hacer toda una jornada de difusión de un proceso de construcción industrial en el sector naval, en donde por primera vez en la historia en Uruguay se está produciendo una draga de alta tecnología para la Administración Nacional de Puertos. Y esto es porque la UNRRA planteó en su momento que los dispositivos navales que compra el Estado, esto tiene que ver con las compras públicas, tuvieran un porcentaje de participación de valor agregado nacional. Esto es una cuestión importante porque está generando un proceso de trabajo y de aprendizaje. O un proyecto que nosotros venimos levantando para Paysandú de fabricación de componentes y partes de tecnologías en energía solar que podía generar alrededor de 100 puestos de trabajo en un departamento, dificultado. Es decir, hay allí algunos elementos de la política industrial, las compras del Estado, por ejemplo, establezco que se pueda avanzar más concretamente con la inversión extranjera directa en el armado de proveedores nacionales, me refiero, por ejemplo, a UPM. Si todo lo que invierte en la planta viene importado, no va a tener un gran impacto en la reactivación industrial. Ahora, sin embargo, si un porcentaje determinado de lo que invierte se compra en la industria nacional, eso puede generar bastante más trabajo que el empleo directo que genera la obra. No sé si se entiende, ¿no?
Claro.
Marcelo, hay algunos elementos que podrían mejorarse.
Dos apuntes más. ¿Qué importancia tiene el conflicto lácteo, el conflicto en Conaprole hoy por hoy en la escena de las relaciones laborales? Y además también el tema del futuro del trabajo, ¿no? Porque hoy por hoy estamos asistiendo, como ya lo hemos conversado personalmente, inclusive, y es de interés para el PITCNT también, obviamente, es los cambios en el mercado laboral y los puestos de trabajo que quedan por el camino como consecuencia de los avances tecnológicos. Pero antes de eso, que lo quiero dejar para el final, ¿qué importancia tiene hoy esa negociación que se está llevando adelante hoy en el tema de Conaprole? Por un lado, el tema del conflicto lácteo en términos generales, los trabajadores que no quieren firmar esa cláusula de 3 años de paz sindical, digamos, y a la vez lo que mencionaba por arriba, los productores lecheros que no han cobrado dinero y que están a pura pérdida.
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de intervenir directamente en el conflicto como parte general, digamos, como parte trabajadora en lo que atañe al PCNT como representación general de la parte trabajadora, y hemos tenido largas conversaciones con la Federación Láctea, con nuestros compañeros de AUEC. Hemos participado en algunas reuniones en el Ministerio pensando, digamos, salidas. Yo te lo diría en un segmento con estos dos límites, digamos. El primero, a mí no me gusta el concepto de cláusula de paz laboral, porque te da la impresión de que nosotros estábamos guerra. Y en realidad en la relación laboral uno puede tener acuerdos, diferencias, puede tener conflicto o no, y el conflicto a veces puede ser más o menos duro, pero en realidad no es una cuestión como que estuviéramos en guerra, ¿no? Uh-huh. La segunda cuestión, del otro lado, a mí me parece razonable que si el sindicato A conquista en el convenio colectivo los puntos 1, 2, 3, 4, digamos, la parte que concede esas conquistas, acá me pongo leninista, hablando en aquella lógica de los compromisos, un convenio colectivo es un compromiso, y yo pongo algo que le interesa a la otra parte y la otra parte pone algo que me interesa a mí, y en el medio se encontrará el equilibrio adecuado, digamos. Uh-huh. No tiene nada de malo eso. A mí me parece razonable que si una patronal te está otorgando tales y cuales reivindicaciones, te diga, bueno, che, mirá, el convenio dura 2 años, pongamos por caso el ejemplo. Uh-huh. Mientras dure el convenio, no me hagas un conflicto por las cosas que acá te estoy dando o por cuestiones similares de naturaleza salarial. A mí me parece razonable.
Uh-huh. Bien.
Es decir, si una patronal me pide que yo me ate de manos y que no pueda responder ante una reestructura unilateral impuesta, que no pueda desarrollar acciones solidarias, que no pueda hacer nada, bueno, no, yo le diría, no, pará, esto está mal, esto es reglamentación sindical, esto es prohibición del ejercicio de mi derecho de huelga, no puedo. Ahora, sobre una redacción razonable que tenga, nosotros no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Y el asunto me parece que ahora en la negociación es tratar de encontrar aquella redacción que más o menos pueda satisfacer ambas partes. Nosotros, PCNT, junto, ni un milímetro adelante ni un milímetro atrás de la Federación Láctea y de los compañeros de Conaprole, estamos dispuestos a ayudar en esa dirección.
Uh-huh. Bueno, y para el final, en esta jornada de paro, me preguntaba justamente por el presente, ya no hablamos del futuro del trabajo, el presente del trabajo, ¿no? ¿Qué lugar ocupan este día esos puestos de trabajo que se han perdido por el avance de las nuevas tecnologías y de los cambios en el mundo laboral a nivel global, ¿no?
Bueno, me parece a mí el debate más interesante que tenemos para adelante. También para hacerlo más complejo y para relativizarlo. En el capitalismo uno se puede quedar sin trabajo porque la industria o su lugar de trabajo quedó tan obsoleto que fue vencido por la competencia de otros lugares. Es decir, vos te quedás sin trabajo por falta de dinámica, digamos, o te podés quedar sin trabajo por demasiada innovación, tecnología, etcétera, que es sustitutiva de mano de obra, ¿no? Yo leía un artículo recientemente que hablaba de la economía de suma cero, es decir, de una distinción entre aquellos lugares que generan valor y toda una serie de otros lugares de trabajo que al final cumplen un rol hacia un lado o hacia el otro, un rol redistributivo. Y yo me preguntaba, ¿no es el momento, antes de que tenga un impacto mayor a gran escala, digamos, la tecnología del siglo XXI, ¿no es el momento de debatir, pero con todos los fundamentos, una discusión seria, con pros y contras, de qué manera podemos generar mecanismos de un mejor reparto del trabajo? Me estoy refiriendo a la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros ya festejamos, y esto es bien importante, y Uruguay ha sido una avanzada en esto, más de 100 años de la ley de 8 horas, que comenzó en 1912. Ahora, no es posible, como otros países, digamos, poder organizar socialmente los procesos de trabajo de modo de repartirlo más entre todo el mundo. Obviamente que esto estaría requiriendo cambios en el sistema educativo, estaría requiriendo cambios en los mecanismos de formación hacia el trabajo, de formación profesional, pero en todo caso vale la pena el desafío, porque si no, con la mejor intención corremos el riesgo de estar desarrollando una sociedad inclusiva para un puñado de gente y excluyente de la inmensa mayoría, ¿no? Que es lo que creo yo nadie puede aspirar como sociedad.
Ahora, Marcelo, ¿te puedo sacar dos minutos de tu rol como secretario general del PIT-CNT y preguntarte por la escena político-partidaria? Porque tú sos un hombre del Partido Comunista, ¿no?
Sí.
Y bueno, estos días han sido muy importantes porque el Partido Comunista ha sido protagonista porque ha estado entrevistándose con potenciales precandidatos del Frente Amplio. Martínez, Cose, Murro. Pero el PSU tiene a Óscar Andrade. ¿Cómo estás viendo todo este tema? ¿Estás participando de las reuniones, de cómo se está manejando todo esto electoralmente?
Bueno, te comento, capaz que hasta desviándome de la disciplina más ortodoxa. Uh-huh. A mí me gusta que en primer lugar esté claro el a dónde vamos, antes de ver cuáles son los nombres más importantes para empujar. Uh-huh. Y me parece que, bueno, todas estas cosas que tú me estás preguntando, de lo que estamos hablando, donde yo es sencillamente una perspectiva más, pero sí, pueden haber distintas perspectivas, me parece que hablan de la necesidad de ahondar en un programa de transformaciones que prepare cuál es la agenda de cambios para el siglo XXI, cómo se continúan y se profundizan una serie de cambios democráticos que ha habido en el país, pero bueno, en fin, qué matriz productiva es la que vamos a priorizar, qué matriz de derechos sociales, qué matriz de construcción democrática, de qué manera esas cuestiones del programa están en el centro. Yo miro críticamente que no es lo que está pasando, ¿no? Estamos uh-huh. conversando más de nombres que de otra cosa. Uh-huh. Y en el plano de los nombres, te lo digo con todas las letras, yo estoy muy, muy de acuerdo con la resolución que adoptó en su momento el Comité Central del Partido, que establece, calculo yo que mirando la potencialidad enorme de Óscar Andrade, digamos, uh-huh. establece siempre apostando en aras de unidad, en aras de que tal vez el resultado no sea exactamente este que acaba de resolver, porque todo se sintetiza en un acuerdo superior, digamos, tendiendo a simplificar las candidaturas o inclusive la propia candidatura única, si es que se dan las condiciones. Uh-huh. Pero lo que resolvió el partido es poner en movimiento, no rechazar, no dejar de ubicar la referencia de que Óscar Andrade puede ser uno de los candidatos. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y creo que tiene un respaldo interesante, no solamente, obviamente, en los propios trabajadores que son un actor del asunto, sino en otros sectores de la sociedad, que me parece que es una propuesta interesante. Que vaya o no prosperar, bueno, obviamente que dependerá de muchos otros factores, pero a mí me simpatiza mucho esa resolución y esa idea, ¿no?
Marcelo, muchas gracias por tu tiempo.